Amigos de Noticias Generación News, ¿qué tal? Les saluda Ray Cruz y Carro Chardón. Ya estamos con ustedes para informar todo lo que ha acontecido durante el día de hoy en las noticias. Agradeciéndoles a ustedes que hacen posible que Noticias Generación News subsista. Gracias a todos los que apoyan esta tarima y al mismo tiempo gracias a todos los que comparten los videos, los que todas las noches se conectan para estar con nosotros. Hay una encuesta que hemos puesto aquí, es ¿confía usted en el IRS, en el Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos? Esa es la pregunta es sí o no. Más adelante venimos analizando una noticia con esta, pero vamos a comenzar saludando a todos los que se están conectando, saludando al representante Norman Ramírez. Gracias por ser un fiel televidente de este segmento. Rosalía Ruiz, Sonia López, Maricel Albrelo, gracias a todos los conectando. Una noticia impactante hoy: China envía un mensaje claro a Estados Unidos. Parece que la situación está bien tensa y podría ahora estar enviando un mensaje militar. Buenas noches, Carlos Chardón.
Buenas noches, Ray. Mira, resulta que hace dos días en el Mar del Sur de la China, y vamos a aclararlo, llamamos Mar del Sur de la China, pero no le pertenece a China. Es un mar esencialmente aguas internacionales fuera de las 3 millas que tiene cada país. Pero la China hace como año y medio comenzó a reclamar unos islotes que había allí, pero pequeñitos, unos callitos de arena mínimos, y los ha ido rellenando y convirtiendo en islas. Eso entonces, China dice, pues mira, estas islas son también nuestras, por consiguiente, las 3 millas se miden de la isla en adelante. En otras palabras, de esa manera ha extendido lo que ellos reclaman que es parte del mar, de esa zona. Estados Unidos no se lo ha reconocido, los japoneses siguen pescando en esa zona, no se lo reconocen, pero la China, a manera de decir, mira, esto es mío, antes de ayer, en una maniobra donde había un destroyer americano, un barco de guerra americano, un barco de guerra chino le pasó a 50 metros. Eso, para lo que medimos en pies, son 150 pies.
Estamos en este momento mostrando imágenes del barco en cuestión americano y el barco también chino. Carlos, estamos hablando 150 pies. Eso es prácticamente que tú puedes ver desde un barco, tú ves la cocina del otro.
Oh, definitivamente. Definitivamente 150 pies es el largo de una manzana.
Sí.
De una cuadra.
De una cuadra. ¿Qué mensaje está enviándole China a Estados Unidos ahora que la situación está bien tensa en lo que tiene que ver con los aranceles y todo esto?
Lo que le está diciendo es, mira, esto es mío. No traigas tus barcos aquí. ¿Pero tú crees que Trump se va a quedar dado?
No lo está haciendo, pero ¿qué puede hacer Donald Trump?
Pues mira,
no puede atacar a China, no puede atacar a China, ¿no?
Puede atacarlo, pero también hay preocupación por parte de Estados Unidos, de esta administración, de que China está penetrando a Venezuela, está ayudándolos con el petróleo, está penetrando a Nicaragua. Tú sabes que los chinos quieren construir el istmo en el istmo de Nicaragua, construir un canal que atraviese del Pacífico al Golfo, está ayudando a varios países de América Latina. Hay la posibilidad de que comience de ganar la izquierda en Brasil, y este domingo son las elecciones, no se espera que nadie gane, pero van a tener que volver entonces entre los dos principales, pero también podría extender su influencia al Brasil. Esto lo que quiere decir es que la preocupación de Estados Unidos con la China tiene que demostrarse de una manera concreta. Y la manera concreta es, está planificado para el mes de noviembre una demostración de fuerza naval de Estados Unidos.
Quiero parar un momento ahí, Carlos. Quiero parar un momento, Carlos. Parece que el tema está súper interesante. Hoy veo que tenemos una audiencia récord de lo que tenemos a esta hora. Hay cientos de personas. Parece que el tema de China, no sabía que iba a ser tan preocupante para muchos. Quiero pedirle a todos ustedes que pueden comentar también, pueden escribir sus comentarios y podemos, también le pido que compartan este video para que más y más personas tengan la información que tenemos. Y lo que quiero preguntarte en este sentido, Carlos, es antes de que siga, la unión de China o la entrada de China en Venezuela y la entrada de China en Nicaragua, ¿podría representar en un futuro un ataque a Estados Unidos o China no llegaría tan lejos?
Bueno, es que la manera que China se mueve es a través del comercio, fortaleciendo el comercio, quedándose con el comercio de esos países y los convierte para todos efectos en satélites comerciales.
Okay.
El control entonces a través del comercio, a través de los préstamos que le hacen, por ejemplo, para Nicaragua, habría que hacer un préstamo de varios miles de millones de dólares para construir el canal. En Venezuela, la China tiene que invertir también varios miles de millones de dólares para echar a correr otra vez a PDVSA. Así que para todos los efectos se le va quedando con la riqueza de esos países.
Okay.
Y entonces, eso es lo que entonces la convierte en peligrosa para Estados Unidos, porque en la geopolítica, la zona de las Américas es una zona de influencia de Estados Unidos. La zona de la China, del mar de la China, es zona de influencia de la China hasta el límite del mar, pero que entonces al extenderse por las islas estas que la China desarrolló, pues entonces extiende el control del mar.
Okay.
Son zonas de influencia política.
Yo quiero explicar de verdad a la gente que nos está viendo en este momento. Leo el comentario de Pepe Ceballos que dice: China es una potencia de cuidado. Pero quiero explicarle a la gente que nos está viendo en este momento, lo que ha ocurrido es lo siguiente: China construyó, si podríamos decir así, un islote fuera de las áreas de China. Y entonces lo que ocurre es lo siguiente: se supone que a 50 millas de la costa, a 50 millas de la costa, es territorio de esa nación. Vamos a poner un ejemplo.
El mar ese es de esa nación.
De esa nación. Vamos a poner un ejemplo. Estados Unidos tiene un territorio que se llama Puerto Rico. A 50 millas de ese territorio, ese mar es territorio de Estados Unidos. Hawái, a 50 millas a la redonda de Hawái, es territorio de Estados Unidos. ¿Qué pasa? China se inventó una isla para extender sus aguas territoriales. Estados Unidos y los países del mundo no reconocen esa isla inventada por ese pedazo de tierra que puso China ahí, y China está pasando sus botes cerca de Estados Unidos y está a ver cuál es el primero que suelta el puño. La pregunta es, Carlos Chardón, porque estamos hablando de un tema bien interesante y cómo China está ayudando a Nicaragua y quiere construir el canal de Nicaragua, como es el canal de Panamá, pero el canal de Nicaragua está ayudando también a Venezuela. La pregunta que te hago, en caso de que China decida: esta es mi tierra, esta me pertenece y aquí tú no puedes entrar, y Estados Unidos decida comenzar un ataque a barcos chinos en aquella zona, ¿China podría desde Venezuela o desde Nicaragua atacar a Estados Unidos? ¿Tendré el armamento para eso?
Bueno, en una ocasión se creyó que Rusia lo tenía, Rusia creía que lo tenía, y acuérdate que eso lo hicieron los rusos con Cuba. hasta que llegó Kennedy y vino aquel encuentro donde Kennedy le dijo al premier de Rusia, si no retiras los misiles de Cuba, vamos a destruir a Cuba.
Claro, entonces en este caso la amenaza sería contra Venezuela. O sea, en otras palabras...
En este caso sería precisamente.
Ahora, una pregunta que te hago, ¿verdad? Porque es tremendo el punto. Fíjate una cosa, Carlos, como la historia se repite, me estás ahora hablando de lo que pasó con Cuba y con Kennedy. La pregunta es, ahora sí que una intervención de Estados Unidos en Venezuela podría darse pronto si Estados Unidos viera que Venezuela se puede convertir en una potencia china?
Eso pudiera darse, pero para que se convierta se va a tomar un tiempo. No lo van a hacer, los chinos no se van a mover con rapidez, lo van a hacer con cierta lentitud para no alarmar a Estados Unidos. Lo están haciendo también en Nicaragua y lo van a seguir haciendo en varios otros países, pero siempre con lentitud.
Ok, estamos mostrando en este momento el barco de Estados Unidos y el barco chino en las áreas, y estamos mostrando la isla, esa isla que se ve, que se veía un poco de fondo. Vamos a mostrar aquí, esa isla que se ve un poco de fondo, es la isla que China creó para expandir sus aguas territoriales. ¿Qué quiere decir? Que si Estados Unidos le da, y esto puede crear un precedente, porque si Estados Unidos o Rusia le da con crear una isla a 50 millas de su costa, entonces estaría extendiendo sus límites territoriales dentro del océano.
Eso es correcto.
Bueno, hay que decir que los chinos estos son astutos, Carlos.
Bueno, no, pero es que esa es la realidad. ¿Quién se lo va a negar? Una civilización más vieja que la nuestra,
Pero, ¿y de dónde salió esa isla, Carlos?
Esa era un cayo de arena. Cuando te estoy hablando de un cayo, para los que son puertorriqueños, piensen en Palominito, no en Palomino, Palominito.
Ok, y los que están en Cuba, no podríamos decir que son las islas turcas, no. Es un pedazo de isla.
No, pero mira, sí, te voy a decir, cayó hueso.
Cayo Hueso, ok.
Sí, Hueso. Es como si hubieran creado a Cayo Hueso.
Ok.
Porque tú ves que los islotes esos, que están todos unidos de uno a otro por una carretera y por un puente, que llegan hasta el último, hasta Cayo Hueso, es como si se hubiera hecho eso, pero sin unirlos a Estados Unidos. Pero como son americanos, pues entonces tienen derecho a extenderlo. ¿Qué es lo que pasa? De Cayo Hueso a La Habana, como no hay tantísimas millas, pues la mitad de la distancia es de China, según reclaman los chinos, y la otra mitad es entonces internacional. Sí. Así que esto es lo que nosotros tenemos. Pero lo importante es que la contestación de Estados Unidos es: voy a hacer una demostración de fuerza naval en Asia, pero también van a concentrar otro grupo de barcos en América Latina.
Ok, Carlos, vamos a hacer algo interesante para todos los amigos que nos están viendo en este momento y que se están conectando, las miles de personas que hasta ahora ya han visto el video, hemos sobrepasado ya las 10,000 personas, entiendo, en que han visto el video. Lo que estamos hablando en este momento y la noticia que ha traído Carlos Chardón en la noche de hoy es el acercamiento que tuvo un barco de la Marina estadounidense y un barco de la Marina china, que pasaron prácticamente a 150 pies de distancia, ¿verdad? A 150 pies de distancia, bastante cerca, lo que para algunos entienden que es una confrontación china. Sin embargo, China está reclamando que hay un pedazo de tierra en el mar, en las costas de ellos, o un poco más alejado de las costas, que le pertenece a ellos y que por ahí no puede pasar ningún barco de la Marina, y menos de ningún lado, ni menos de la Marina estadounidense. Eso es lo que está reclamando. De hecho, hemos visto en visuales también donde barcos pequeños, pesqueros, han estado en la zona. Parece que le están dando uso a ese cayo, a esa isla, a ese islote. Dice Bárbara Yesenia Villegas, ese islote lleva tiempo ahí. Por algo lo hicieron esos chinos. Eso es lo que están comentando. Dice también, ¿por qué le permitieron construir ese islote? Bueno, es un pedazo de tierra que si está dentro del espacio de ellos, pues ellos le pueden tirar más tierra y construirlo en un islote.
El caso es que no estaba. El caso es que no estaba.
Y
no estaba dentro del espacio. Ellos lo que cogieron un islote,
sí,
que estaba en aguas internacionales y lo rellenaron, y al rellenarlo entonces hicieron como Colón cuando llegó a la isla de San Salvador, que esto pertenece al rey de España. Pues los chinos entonces, ¿qué hacen? No lo descubren, el islote estaba ahí, como dice Yesenia, pero lo rellenaron y lo hicieron grande. Dicen, no, esto es China. Esto es parte de China.
Ok, eso es lo que está ocurriendo. Bueno, Carlos, voy a ir a una pequeña pausa, un momento. Voy a regresar en breve con más de este análisis esta noche aquí en Noticias Generación News. Continuamos en Noticias Generación News. Estamos aquí en vivo para todos ustedes, transmitiendo desde nuestra plataforma, y estamos ya con Carlos Chardón en este momento para seguir analizando. Carlos, lo que está pasando con China en este momento, lo que está pasando con Estados Unidos, esto es de ahora, esto lo podemos decir, ¿de Trump para acá, o llevamos tiempo que la tensión entre Estados Unidos y China se había dado? Si nos fueras a hacer un trasfondo histórico, ¿qué nos diría, Carlos, en este tema?
Mira, Ray, el desarrollo económico de la China ha sido un desarrollo basado en el robo de las ideas de Occidente. Si en Occidente desarrollaban un chip, aun cuando se le pusiera, lo se llevara y se incluye bajo propiedad intelectual, la propiedad intelectual internacional, la China no la reconoce. Así que los chinos cogían ese chip, compraban uno, se lo llevaban para la China y empezaban a fabricar los chips.
¿Y nadie le puede hacer nada? Porque nadie va a ir a China a decirle, tú me robaste esto.
No, se lo decían y los chinos simplemente no le hacían caso. Yo creo que hay un mejor ejemplo. Cuando van muchas personas a lo que se llama el barrio chino de Nueva York, ¿van a comprar qué?
La cartera en Chinatown. La cartera, los relojes Chinatown, Rolex, todo eso.
Todos esos hechos en la China.
De hecho, Carlos, mira... Un pendrive que es un pequeño disco duro, en Walmart o en donde sea, te puede costar de un giga, de un gigabyte, que son, que es bastante grande, te puede costar $100. El que venden los chinos de 2 teras, que son 2.000 gigas, te vale $11.
¿Y eso a qué se debe?
Ellos le copiaron eso a alguien, lo hicieron y allí, pues por mano de obra, lo venden barato.
Y por la mano de obra lo venden barato.
Sí.
Pero como no tienen tampoco que estar invirtiendo en desarrollo de productos nuevos, porque lo que ellos hacen, esperan, si otro lo desarrolle y ellos se lo roban,
sí,
pues los costes inmensos, por ejemplo, de desarrollar una pastilla que puede costar 400, 500 millones de dólares, el desarrollo de una pastilla para tratar una enfermedad, los chinos simplemente esperan a que se desarrolle y después van, ¡pac!, y copian la pastilla.
Y la hacen y ya, y tienen la mano de obra para eso.
Y en el mundo, sobre todo los países pobres, la compran. Y esto también lo hacen en Alemania, ¿eh? No los alemanes de gobierno, pero también Alemania es una de las fábricas grandes de lo que se llama counterfeit pills, pastillas que se compran, que se hacen fuera de la estructura corporativa que creó la pastilla. En otras palabras, se la copiaron y la venden y la venden. Entonces, y hay un mercado inmenso para eso.
Ok.
¿Por qué? Porque el costo del desarrollo, las grandes farmacéuticas quieren resarcirse de ese costo de desarrollo y al mismo tiempo quieren ganar mucho más dinero. Yo te puedo decir de pastillas que me ha dicho un doctor con quien yo me trato, que hace 4 años costaban $30 y ahora están en $500.
Wow.
Sin ninguna razón. Fuera de que son los únicos que la tienen, y al ser los únicos que la tienen, pues
le elevan el precio.
Claro. Cuando entonces sacan una copia en estos países, pues entonces la venden por 10 pesos.
Carlos, tengo una pregunta que nos hace un oyente. Yo estoy leyendo todos los comentarios y hay algo que me impresiona, que nosotros tenemos una de oyentes informados, o sea, y atan una cosa con la otra. Dice Carlos Camejo Casa, Estados Unidos tiene miedo que los chinos lo sobrepasen. Y Monín Colbert dice, Alemania también habla. Y David Rolón, a todos los americanos hoy en USA, interesante este comentario. David Rolón dice, a todos los americanos hoy en USA le enviaron una alerta para que estén informados de alguna emergencia nacional. De hecho, estamos mostrando en pantalla, yo retraté de mi celular, la alerta que se envió a todos los celulares y a todos las radios en todos lugares. Y dice, alerta de emergencia, presidential alert, alerta presidencial, octubre 3 del 2018, 2 y 18 de la tarde. Dice, this is a test of the National Wireless Emergency Alert System. No action is needed. O sea, dice, esto es una prueba de el sistema de emergencia nacional wireless inalámbrico, ¿verdad? Pero se refiere a los celulares. Dice, pero no necesita ninguna acción. Pero Estados Unidos hoy, el presidente Trump hoy, o el gobierno del presidente Trump, hizo una prueba mandando un mensaje de alerta a todos los celulares.
Gallo mío tiene razón. El que hizo ese comentario la tiene claramente. La situación internacional está más caliente de lo que la prensa americana dice. Y Estados Unidos viene desarrollando este sistema de alerta el cual es fundamental en caso de que se destacara Estados Unidos, ¿eh?
Dice Chapi Izquierdo Aro, ¿por qué la presidencia envió un test móvil? ¿Será que temen algo? Una buena pregunta. Algo se
No, hay que.
trama. Ajá.
Había que probarlo.
Ok. Pero fíjate,
Había que
Carlos,
probar si trabajaba.
yo recuerdo.
Pero también,
Ajá.
también un mensaje, porque este caballero también se ha dado cuenta. Este es un mensaje que está enviando el presidente de Estados Unidos diciendo: yo puedo poner en alerta toda mi nación en un instante.
Ok, fíjate, les quiero aclarar algo a ustedes. Yo empecé en la radio en el 1989, o sea, empecé en la radio en el 1989. En Estados Unidos hay un sistema que se llama EAS, Emergency Alert System. Antes se llamaba EBS. Emergency Broadcast System, alerta de radiodifusión del sistema de radiodifusión de emergencia. Yo recuerdo en mi país cuando había en la radio, en la cabina, un sobre anaranjado y en otros lugares era amarillo, donde ese sobre no se podía abrir. Si tú recibías en la emisora que era la emisora oficial de la alerta, la emisora que originaba los alertas, si tú recibías una llamada y te decían que abrieras el sobre, te tenían que leer un código que había dentro de ese sobre y era la única forma donde tú se podía interrumpir toda la radio para tirar una alerta presidencial. En aquel momento lo tenían probado. Hoy se probó en Estados Unidos que esto, y vamos a mostrar la alerta, esta fue la que llegó hoy, que el presidente ya puede activar una alerta para toda la nación. Dice CK Las, me sonó varias veces, a mí me sonó dos veces, Carlos. Me llegó uno primero
A mí también.
que decía que no tenía tiempo de terminación y después llegó otro que decía, este aviso termina a tal hora. Pero dice... alguien dice, Liga Top dice, sí, porque en la prensa no se puede confiar. Morín Colbert dice, a mí me llegó muy claro. María Díaz dice, yo no lo recibí. Dice Mari Vargas, la compañía Claro no lo activó, no me llegó. Carlos, en Puerto Rico, ¿tú estás con Claro o tú estás con otra compañía?
Yo creo, no, yo creo que yo estoy con Sprint.
Ok, o sea que pues hay que ver si en ese sentido dice que la compañía Claro no lo. Carlos Duque dice, Carlos Chardón, el mundo está en desorden. ¿Cuál es tu opinión sobre esa pregunta, ese comentario que dice de que el mundo está en desorden, considerando lo que está pasando con China, considerando la alerta esta que envió hoy el presidente de Estados Unidos, considerando la unión que pueda haber entre China y Nicaragua, considerando que Venezuela cada vez se siente más atrapada y más aislada por Estados Unidos y es capaz de entregarle su vida al diablo? ¿Qué te parece?
Mira, esto siempre se ha dado. Lo que pasa es que los sistemas de comunicación que teníamos anteriormente no eran tan eficientes como los que tenemos hoy en día. Cuando tú querías pasar algo para la época del 50, tenías que usar un telegrama o el teletipo. ¿Tú te acuerdas
Me
del
acuerdo
teletipo?
del teletipo, sí. Llegaba
Por lo
el
menos las
telegrama.
personas, yo estoy seguro que lo habrán visto en el. Y antes de eso, pues se pasaba, el telegrama era simplemente también a mano, donde ese era el sistema de comunicación que hubo hasta más o menos 20 años, 25 años. Cuando se desarrolla entonces el Internet, cambia por completo. Y al desarrollarse entonces el Internet, las noticias son al instante. Así que
Claro,
lo que antes
pero nos llega
tomaba.
de todo, Carlos, porque nos llegan buenas noticias y a veces nos llegan noticias que nosotros decimos, esto es fake news. Porque imagínate que alguien escribe en Facebook, atención, atención, misiles chinos van de camino. Digo, esto no es cierto. Pero que alguien escribe en Facebook, no le van a creer.
No, porque tiene que ver de algo que se identifique. Y siempre se puede poner de una manera que la gente le dé credibilidad a eso, aunque no sea verdad. Por eso es la importancia entonces de un sistema como este.
La pregunta que te hago, esto es, dice aquí, yo no recibí nada, yo tengo Spring, comenta alguien, Daytona Beach la recibí, Monin Colbert dice que sí, recibió la prueba. La pregunta que te hago entonces, Carlos, en este sentido, es un ataque a Estados Unidos es bien difícil, ¿verdad?
Ahora lo veo inconcebible.
Espérate. Más que difícil. Inconcebible es una cosa, difícil es otra. Defíneme ambas, Carlos. ¿Qué es para ti inconcebible y qué es para ti
difícil? Inconcebible es que bajo las circunstancias actuales no se va a dar. Ahora, es difícil en el sentido de que quien nos vaya a atacar. Y vamos a coger el caso del tirano de Corea del Norte, cuando decía que tenía los misiles que podían llegar a Washington. Bueno, no tenía suficientes misiles para llegar a todas las grandes ciudades. Es difícil en el sentido de que él pudo haber enviado algunos misiles y pudieron haber afectado algunas de las ciudades, si no los interceptaban los sistemas de intercepción que hay. Así que eso es lo que lo hace difícil, el aspecto técnico. Pero espérate, te lo voy a poner de otra manera, ¿eh? No es tan difícil cuando tú puedes mediante este mismo sistema de internet, tú puedes penetrar los sistemas, digamos, de agua, de electricidad, computerizados en Estados Unidos, y tú puedes paralizar las fuentes de energía que están atadas a esos sistemas.
Es un buen comentario ese, y me gustaría que si en la audiencia hay algún técnico de alguna compañía de celulares, algún ingeniero de alguna compañía de celulares, que nos llame, porque tú diste un punto ahora de que puedan intervenir con las compañías de agua, ahora que todo es electrónico, tumbarle la luz a todo el mundo, apagarle el agua a todo el mundo. Ajá.
Te voy a dar un
pero al mismo tiempo podrían activar una alerta como esta. Y por eso nuestro número es 305-900-4541, míralo en pantalla, 305-900-4541, ese es el número si hay algún técnico, porque mira lo que dice ahora el vigilante PR Paz, dice, la alerta de hoy fue anunciada la semana pasada y fue porque las autoridades altas del gobierno tienen informe de que si ponen al juez en disputa, los grupos liberales, comunistas y socialistas que son pagados por George Soros pueden hacer disturbios en USA. Carlos, ¿tú crees que por disturbios el presidente puede activar una alerta como esta?
Yo no creo que serían unos disturbios tan grandes, ¿eh? ¿Tú te recuerdas los disturbios en torno a Rodney King, verdad?
Me acuerdo, sí, que yo creo que ha sido lo más grande que hemos visto en los últimos
correcto, años. Yo no creo que serían tan grandísimos los disturbios, pero me gusta la manera que esta persona piensa, porque está pensando muchísimo más allá de lo que esta persona no está pensando en cosas cómodas, está pensando en posibilidades.
Sí.
Pero la razón por la cual yo te di este ejemplo es que la semana pasada, hace 4 días, 5 días, y no me lo comentaste, es interesante, Facebook tuvo un problema.
Sí.
Afectó a 100 millones de personas.
Sí, y de hecho, Nosotros que transmitimos todas las noches a través de Facebook y YouTube, hemos notado que hay problemas con los servidores de Facebook corriendo demasiado lento. Y pues claro, los que conocen de esto saben que los ataques de los hackers cuando se dan son ataques que se dan como si fueran 1,000 compañías tratando de entrar al mismo tiempo, 1,000 conexiones tratando de entrar al mismo tiempo a la misma cuenta, y eso es lo que hace que los hackers, eso es lo que hacen los hackers para tumbar unos sistemas.
Pues por eso te lo dije, por eso que es necesario sistemas que tengan redundancia también. Porque además del sistema de la presidencial, pues mira, hay la comunicación de las agencias de emergencia que pueden lo mismo notificar hasta por teléfono, por lo que sea.
Sí.
Esto está pasando, los sistemas de internet los han interrumpido y no podemos moverlo. Acuérdate que en el te di el caso de Facebook. Vamos a ir a otro igual de dramático, pero que ya pasó.
Sí.
Hace casi 10 años, desde Israel, unos hackers preparados por el gobierno de Israel se metieron en la producción de las bombas atómicas que estaba preparando a Irán, que era Persia anteriormente, y le destruyeron los sistemas de comunicación y paralizaron el proceso entonces.
Uy.
Porque todos estos reactores nucleares trabajan electrónicamente.
Conectados a una computadora.
Correcto. Y ya hoy en día tú no, oye, cualquiera se puede meter en el sistema que tú tienes.
Claro, y Carlos, la Tercera Guerra Mundial, al parecer ya comenzó y es electrónica, es digital, es a través de las redes.
Esa es la Tercera Guerra Mundial.
Okay, pero y entonces ¿contra quién estamos peleando, Carlos? ¿Estamos peleando contra los chinos o estamos peleando contra las compañías tecnológicas?
Oye, esto, las compañías tecnológicas lo que les interesa es hacer dinero. Los países son los que tienen que preocuparse por el daño que le puedan hacer desde otro país.
Okay.
Mira ahora mismo el escándalo que hay en Estados Unidos, lo que se está investigando, si el hackeo por parte de los rusos afectó las elecciones del 2016. ¿Te das cuenta? O sea que no solamente el hecho de que se puede hacer, es que la mera sospecha de que se hizo desvía la atención de las cosas sustantivas de la nación. Y el presidente y todo el gobierno se concentra en estas cosas y no atiende las cosas sustantivas de la nación. Ese es parte del problema que tenemos.
Fíjate, y
mira hasta dónde llega la influencia esta.
Ahora tocando base con eso, el problema es que algunas personas sienten también que las propias compañías electrónicas son también nuestros enemigos. No es solamente China, sino que las compañías electrónicas son nuestros enemigos, nos espían y nos boicotean, Carlos. Mira el caso de este hombre, Alex Jones. Alex Jones es un hombre conservador, se identifica a él, de ala de derecha o de ultraderecha. Y Alex Jones comenzó a expresarse en contra del Islam, en contra de diferentes tipos de cosas, de los LGBT. Fue bloqueado primero de Facebook. Facebook le canceló su canal. YouTube primero, después Facebook, después Instagram, después Twitter. Lo han sacado de todas las plataformas. Y lo último que pasa es que él se lanzó independiente con su propia página de internet gracias a los donativos de la gente que lo sigue, y recibía los donativos a través de PayPal. PayPal acaba de notificarle en las últimas horas que también le cancelaron la cuenta y ahora este hombre no puede recoger dinero a través de PayPal. O sea, las compañías en su control mediático y su control de opinión han comenzado también a bloquear a todo el que no piensa igual que ellos.
Bueno, esto está atado también a otro aspecto. En la inmensa mayoría de los países, incluyendo Estados Unidos, no se ha legislado para evitar este tipo de control. Facebook es una pistola sin inscribir. De sí, la misma manera,
Facebook controla, vamos a hablar bien claro. Facebook controla el contenido de los Estados Unidos, el contenido noticioso. Correcto. Eso lo controla Facebook, no es la FCC, no son los dueños de medios, es Facebook. Facebook con sus algoritmos decide qué quiere que esté al aire y qué no.
Correcto. ¿Y por qué lo decide? Porque nosotros le hemos permitido entrar en nuestra cuenta, porque sabe que nosotros establecemos una cuenta de Facebook, estamos autorizándoles y nosotros firmamos. Hay una acápite que dice, el más obvio es el que dice tenemos cookies.
Sí, el de los cookies, sí, que te tiene este toda la información. Obvio. Es más, hoy en día no puedes ni pensar en que necesitas. No, si tú dices necesito unas vacaciones, es como si te tuvieran micrófono, Carlos, es como si te tuvieran micrófonos en tu casa porque te empiezan a salir anuncios de vacaciones.
Hoy te voy a dar un caso específico. El otro día estaba hablando con un amigo mío y me dice, estoy pensando en volar a Barcelona y no sé cómo cuánto va a costar. Y yo le dije, espera un tanto, ya me avisó cómo está costando. Desde allá para acá estoy recibiendo diariamente notificación de los costos de los viajes a Barcelona.
Ya mismo vas a empezar a recibir llamadas.
Una sola vez, Ray, una sola vez.
O sea, por eso te pregunto entonces, Carlos, la Tercera Guerra Mundial, el que piense que no estamos en la Tercera Guerra Mundial, la Tercera Guerra Mundial ya se está dando y es una guerra cibernética.
Completamente de acuerdo.
Cibernética completa. Y Agapito Padilla, bueno, es adiós, hay alguien que se llama Agapito Padilla, dice, esto está feo. Carlos Duque dice, los teléfonos son los informantes de todos. Raymond Coste Fernández, República Dominicana presente. Fernando González, nuestro Fernando González Saya, nuestro amigo, que está todas las noches conectado, dice, yo creo que ninguna legislación puede poner pautas en las redes sociales porque cada página tiene sus normas y si tú las aceptas, pues, bueno, pero lo que estamos hablando, Fernando, es que hay un control. Dicho,
si tú aceptaste las normas, tú contrataste.
Claro, pero una pregunta. Si yo hago una página como Noticias, mira, Noticias Generación News, vamos a poner esta página. En esta página, nosotros, ha habido días que nuestras noticias no le salen a los que nos buscan. No le salen. Es como si nos bloquearan. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese acceso a la información, Facebook lo puede bloquear también cuando le dé la gana. Facebook puede decir, esto sí se va a ver y esto no.
Ahí, por supuesto.
Pero se supone que no deba ser así, Carlos, ¿no?
Oye, se supone que uno no beba en exceso, ¿verdad?
Sí.
Se supone que uno use el cinturón de seguridad del carro, ¿eh? Se supone que uno respete a los padres, ¿no?
Sí.
Ok. El mundo está hecho de se supones.
Se supone. Fíjate algo, Carlos. Hay un comentario que lo he marcado como link. Un oyente se llama Chema Méndez. Chema Méndez nos ve desde San Salvador, en El Salvador. Y hace un comentario, me parece interesante. Dice, para ganar una guerra, primero tienes que arruinar la economía del enemigo. ¿Qué comentario tienes sobre ese?
¿Te das cuenta entonces la lucha comercial entre Estados Unidos y la China? ¿Qué le está haciendo Trump a la China?
Es una guerra comercial, pues, claro, pero al mismo tiempo la China está quebrando las compañías al vender más barato.
No, vende más barato y Estados Unidos le pone aranceles más alto.
Claro.
Aranceles de Estados Unidos a los productos chinos, lo que están haciendo es, oye, ¿y dónde lo van a vender ahora? Cuando el consumidor principal de los productos chinos es Estados Unidos.
Buen punto ese, Carlos. Entonces,
esa es la guerra comercial, por eso es que se le llama guerra.
Ok, Chema Méndez desde San Salvador nos hace ese comentario y quisiera analizar algo, ¿verdad? Y lo que tú dices, Carlos, quiere decir que cuando China empezó a fabricar, a copiar todo lo de Estados Unidos y a venderlo más barato, ahí había comenzado la guerra comercial de China contra Estados Unidos.
Claro, oye, ¿y quién empezó todo ese movimiento? ¿Tú no te acuerdas que los japoneses fueron los que empezaron con eso? ¿Y tú no te acuerdas que había, cuando los primeros carros japoneses se empezaron a vender en Puerto Rico, todo el mundo decía que eran de lata?
Sí, en Estados Unidos también.
Pues, ese es el proceso que lo empezó Japón. Corea del Sur lo ha seguido muy brillantemente y calladamente, China. ¿Y quién está haciéndolo ahora? Vietnam. Indonesia ha tratado, pero los problemas que tiene Indonesia de su economía están atados a la religión, así que les va a ser muy difícil. Filipinas eventualmente podrá hacerlo, pero no han intentado todavía. Pero definitivamente ese fue el mecanismo que se usó.
Carlos, basado en ese mismo comentario que nos hace el amigo desde Salvador, hoy en día nuestro dinero está en una cuenta de banco. ¿Qué pasa si un día nos levantamos y un hacker chino le dio con poner en cero todas las cuentas? ¿Qué hacemos?
Bueno, fuera de jalarte los pelos y echarte a llorar.
Y gritar, sí.
Y gritar. Tú puedes ir al banco con el último statement que tenía. Mira, este es el dinero que yo tenía al día de ayer. Pero como nadie lo saca diariamente, nadie sabe.
Sí, exacto, nadie saca eso diariamente.
Y las transacciones entre bancos son como electrónicas.
Sí. Lo que pasa es que si alguien tumba el sistema de banco y todas las cuentas se van en cero y borra el historial, ahí sí que se creó una crisis. Bueno, allá donde tú te encuentras, Y le notifico a todos ustedes para que sepan, en Puerto Rico, donde está Carro Chardón, hubo una situación que por un par de horas las tarjetas de los cajeros automáticos del principal banco dejó de funcionar y eso se convirtió en una crisis. ¿Eso podría pasar aquí?
Definitivamente. No hay ninguna razón por la cual no pase. Ahora, todos los sistemas tienen sistemas de seguridad. El problema es cuando tu sistema de seguridad para todo es igual.
Ok.
Hay que tener sistemas diferentes de seguridad. Redundancia.
Dice aquí, alguien nos pregunta, Miguel J. Sabilón, que Miguel J. Sabilón, o Marlín J. Sabilón dice, y la Reserva Federal pregunta ella sobre la Reserva Federal. Enrique Sánchez dice, recomiendo a las personas que saquen informe semanal o mensual o quincenal de las cuentas de banco, cuánto tienen guardado para si pasa, eso tienen pruebas certificadas por el banco, y si pueden tener pruebas de banco y no pierdan su dinero. Dice también, bueno, también hay que tener de alguna forma algún cash, aunque sea en una lata de galletas de esa enterrada, ¿no?
Debajo del matre,
por si acaso. Carlos Duque dice, todo tiene backup. Bueno, dice, está confiando en los backup, que los bancos tiene backup.
Oh, tiene un sistema espectacular de backup.
Ok.
Ahora, los sistemas estos, ¿cómo son? Electrónicos.
Sí, sí. Si se cae el internet, se pierden los backups y todo eso.
Bueno, Ray, cuando se cayó en Puerto Rico el internet.
Sí.
Después del huracán María. La única manera de... Tú no podías sacar de los cajeros automáticos dinero. Habían tres o cuatro trabajando en Puerto Rico al otro día nada más.
Sí, a la gente tenía dinero, pero no tenía dinero en las manos.
No tenía el acceso.
Exacto. Así que el comentario que nos hace Carlos, que nos sintoniza desde Venezuela, está poniendo. Esto nos pone a pensar también en lo siguiente, Carlos. ¿Tú has escuchado algo nuevo del Bitcoin?
No.
Como que eso murió, ¿verdad?
No, aparentemente sigue. Lo que pasa es que ya no lo están promoviendo tanto como antes.
Ok. Bueno, voy a cambiar el tema un momento para hablarte de Donald Trump. Donald Trump, y hablando de movimientos bancarios. El New York Times saca una información ayer de que, o en las últimas horas, de que Donald Trump había hecho movimientos irregularidades bancarias con su papá, con el manejo del dinero. Ahora sale nueva información. ¿Qué es lo último que ha salido, Carlos?
Bueno, el mismo artículo decía de que la familia Trump se había asegurado de tener expertos que habían revisado todo eso. Pero lo más importante es que ahora hay un reclamo por parte de la familia Trump de que por lo menos en uno de los casos de 413 millones de dólares, ese caso se consultó directamente, según los abogados de la familia Trump, se consultó directamente con el IRS.
Ok.
Con el sistema de impuestos de Estados Unidos.
O sea que el IRS sabía que eso iba a pasar.
Y lo aprobó.
Y lo aprobó el movimiento de las cuentas del banco entre el papá Trump y Donald Trump.
Específicamente el caso que era, no sé, pero tenía que ver con unos 400 millones de dólares. El caso es que por lo menos uno de los movimientos fue consultado con el IRS. Ah, y te acuerdas que cuando yo te dije, cuando yo te lo comenté, dije, me extrañaría porque cuando tú tienes una fortuna de este tamaño y vas a hacer algo, tú consultas. Pues mira, fueron más allá de lo que yo creía.
Y el papá le pasaba unos chavitos. Ahí estamos viendo a Donald Trump de más joven con su papá. el papá le pasaba unos chavitos así cuando se veía apretado Donald, era un petty cash, 10, 15 millones de dólares.
Bueno, eso es parte de lo que había.
Okay.
Pero yo creo que lo que ha salido aquí es que no salió toda la información que debió haber salido en el periódico. Si este abogado de los Trump dice que esto se consultó, eso también debió haber salido, porque este fue un proyecto de investigación excepcional que duró más de año y medio.
Bueno, a lo mejor no tenían toda la información, ¿no, Carlos?
No sé. El caso, pero siempre hay una responsabilidad.
Sí, puse una encuesta que
no
decía...
No sé cómo va a acabar esto. Hoy, el alcalde de Nueva York, de Blasio, dijo en conferencia de prensa, no, si ya nosotros estamos investigando eso, y si él tiene que pagar, va a tener que pagar. Pero es como yo te dije, mira, casi todos estos casos, casi todos, si no todos, de los que menciona el Times, ya han caducado. La única manera que no caduquen y que siempre se mantienen abiertos es si hay fraude. 20 años, 30 años, siempre se puede llevar por fraude al gobierno.
Okay.
Y entonces, oye, tendrían que probar que hay fraude.
Pero Monín Colbert Negrón dice, no era donación. Sobre 15 millones tiene que pagar.
Mira, las donaciones sobre 50 mil dólares una sola vez en la vida, hay que pagar impuestos.
Ok.
Yo le puedo donar a mis hijos 50 mil dólares a cada uno, si los tuviera. Le podía donar y no pago impuestos sobre esos 50 mil dólares.
50 mil uno, sí.
Por el uno, entonces empezaría a pagar de ahí en adelante. Okay. O también puedo irle donando 20 mil, 10 mil, 5 mil, pero hasta 50 mil dólares. De ahí en adelante. Pero aún así tengo que declararlas, ¿eh? Porque si investigan a mi hijo y aparece con 15 mil dólares, da la casualidad que lo investigan y aparece con 15 mil dólares que no saben de dónde salieron, entonces mi hijo tiene problemas, ¿te das cuenta?
Ok. Ahora, Donald Trump, si le consultó al IRS y el IRS le dijo que no había problema, ¿se salva o todavía New York lo puede seguir investigando?
No, en ese caso particular no tiene nada que hacer el estado de Nueva York ni la ciudad de Nueva York.
Okay.
Pues, tenemos que aclarar aquí también que mucha gente no lo sabe. El estado de Nueva York también tiene una contribución sobre ingresos.
Pero
espérate, la ciudad de Nueva York tiene una contribución sobre ingresos. Mi hija que trabaja en Nueva York paga impuestos federales, estatales y de la ciudad sobre el ingreso que ella tiene.
O sea que él le pudo haber consultado al IRS, si no le consultó al Estado, está frito.
¿Te das cuenta de los problemas?
Así es. Bueno, vamos a ver, para finalizar el segmento hoy, Carlos, ¿cómo tú crees que termina todo esto?
Mira, vamos a ver qué pasa en las elecciones. Porque las elecciones, de ganar los demócratas, con el poder investigativo que tiene la Cámara de Representantes, le van a hacer la vida imposible al presidente Trump.
Pero eso puede hacer que él gane, ¿no? Porque fíjate cómo le pasó a Obama. Obama, cuando tuvo a las cámaras en contra, usó eso para decir Necesito que voten por mí nuevamente para poder tener una reforma y todo eso, ¿no? A veces eso como que ayuda.
Bueno, si se extralimitan los demócratas, pudieran entonces ayudar a que él volviera a tener control de la Cámara. Pero sería para las elecciones de aquí a 2 años más.
Ok, claro, que es las presidenciales.
Es la presidencial.
Él podría correcto. Utilizar estos 2 años para decir, el gobierno demócrata no me ha dejado trabajar, necesito que me elijan de nuevo y que elijan una Cámara.
Definitivamente. Y eso es uno de los problemas que tiene. Tú puedes atacar, tú puedes mandar a investigar, pero eventualmente se te puede caer todo encima si te extralimitas.
Ok, bueno.
Pero, conociendo a Trump, va a estar atacando tanto y tanto y tanto, que cuando venga a hacerse víctima, pues la gente no se lo va a creer.
Vamos a ver ahora qué pasa con eso. Así que, Carlos, gracias por el análisis en el día de hoy. Gracias, excelente tema el que hemos trabajado en el día de hoy.
Un placer como siempre.
Claro que sí. Amigos de Noticias Generación News, ahí estaba Carlos Chardón con nosotros compartiendo este tema. Gracias a todos por haber estado con nosotros durante el día de hoy. Por favor, comparte el video para que más y más personas tengan esta información que tenemos durante el día de hoy. Dele share a este visual para que tengamos más y más personas. Además, les recordamos que anunciarte con nosotros es más económico que cualquier otro medio. 305-900-4541 es nuestra línea telefónica para que usted pueda también anunciarse con nosotros. 305-900-4541. Esto es una presentación de Select Insurance.